Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, evidentemente, es agradecer vuestra presencia, tanto la física como la virtual, de la gente que nos verá en YouTube. Es curioso porque cuando la gente dentro de unas semanas, incluso dentro de unos años, vea esta conferencia, hará un viaje al pasado, probablemente sin ser consciente de ello. Como decía Vicente, en la primera conferencia traté de aproximarme a las claves ocultas de los cuadros de Dalí. En la segunda fuimos a su personalidad, vimos los elementos que habían configurado pues su personalidad, el andamiaje moral y excéntrico del personaje. Y esta conferencia yo creo que es la más difícil de todas. Es el mayor reto, que es Dalí místico, existencia de Dios e inmortalidad. Para mí siempre es un gran honor el participar en este prestigioso foro y antes que nada, pues bueno, quería felicitar al alma mater de este sueño hecho realidad, que es Vicente Bosch, también al equipo técnico, al equipo de prensa y, por supuesto, al equipo de infografía, que en cada conferencia hace una obra de arte. Os lo digo yo, que me gusta mucho el arte y la verdad es que es espectacular lo que están haciendo. Fijaos, me gustaría que al final de la conferencia al menos me aproximara a lo que la editora de Muy Interesante, que tuvo la gentileza de prologar mi libro, dice en su última frase. Nos dice: comienza un viaje fascinante en un mar de curiosidades que a buen seguro les sorprenderá e incluso les desconcertará. Esta tarde, hoy aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia, realmente no pretendo convencer a nadie. No pretendo decir grandes verdades universales, no pretendo ser ningún gurú. Lo único que trato humildemente es de compartir un gran mensaje de esperanza. Y es que, después de las sentencias que luego comentaremos de Dalí, pues al final resulta que va a ser verdad que somos eternos, que volveremos a encontrarnos con nuestros familiares fallecidos, que la inmortalidad existe y que Dios, hay evidencias, las evidencias vienen porque hay muchos indicios que Dios existe. Os propongo un plan de inmersión. Esta vez no vamos a recurrir a un submarino, tenemos que ir a un batiscafo, porque vamos a profundizar al universo más insondable, al océano de las inquietudes más ocultas, existenciales y vitales de Salvador Dalí. También os propondré algunos libros, por si alguien tiene interés en profundizar en alguno de los estudios que he realizado. Y como siempre, también comentaré alguna anécdota. En la conferencia anterior os comenté una anécdota de Einstein con su chófer. Vuelvo a recurrir a Einstein, pero esta vez relacionada con Charles Chaplin. ¿Y por qué recurro a Einstein? Pues porque esta conferencia hay alguna parte que es un poco más complicada y lo vais a entender. Fijaos, cuando Charles Chaplin estrenó la película Luces de Ciudad, invitó al estreno a Albert Einstein. La película Luces de Ciudad es una película en blanco y negro y muda. Cuando acabó la película, Einstein le dijo a Charlotte: oiga, usted es extraordinario. Hora y media, usted no dice nada y todo el mundo le entiende y todo el mundo le admira. Y Charlotte dijo: perdone, don Alberto, lo suyo sí que tiene mérito. A usted nadie le entiende y todo el mundo le admira. Vale, estas son cosas. Fijaos, os voy a comentar los resortes emocionales que me han llevado a mí a escribir el libro. Es un ensayo, incluso a venir aquí por tercera vez. Las claves son esperanza, pasión y curiosidad. Yo creo que esto es lo que mueve al mundo. Y voy a recurrir a dos mitos de la historia universal. En primer lugar, a Martin Luther King, que hizo una frase que yo me identifico totalmente. Y nos dice: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y la segunda es de Beethoven, que nos dice: tocar una nota equivocada es insignificante. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nos podemos equivocar. Incluso yo hoy aquí, en las respuestas que voy a dar, me puedo equivocar. Pero lo importante son las preguntas. Son las preguntas. Y evidentemente, luego Beethoven nos dice: lo que es inexcusable es tocar sin pasión. Esto sí que no se perdona. Uno se puede equivocar, pero debe transmitir su mensaje con entusiasmo. Y al final, entre tener razón y ser feliz, pues yo creo que todos nos quedamos con ser feliz. Fijaos, hay tres frases que a mí me hacen cambiar la vida. Y es que las reflexiones vitales y existenciales de Dalí son las siguientes. En primer lugar, nos dice que por las matemáticas sé que Dios existe. No dice creo que... No, no, dice que sabe. Luego añade, pero no tengo fe. Luego hablaremos de la fe. Pero él sabe que existe Dios por las matemáticas. Luego dice, los literatos no me aportan nada. Los científicos hasta la inmortalidad. Dalí era creyente, pero de la ciencia. Los dogmas de fe, pues no iban con él. Y luego una muy importante. Dice, cuando se cree en la inmortalidad, el miedo cesa inmediatamente. Luego, esta conferencia que voy a hablar permanentemente de la muerte, realmente estoy hablando de la vida, de la esperanza de la vida. Porque en el momento que tengamos la convicción que la muerte no acaba con el final de nuestra existencia física, pues yo creo que viviremos mucho más felices. Vamos a entrar poco a poco en materia. La primera frase nos dice, por las matemáticas sé que Dios existe. En mi opinión, hay tres conceptos que demuestran lo que nos está diciendo Dalí. En primer lugar, la física cuántica. Esto lo he comentado alguna vez aquí en el Ateneo también. El inicio del universo es el Big Bang. Todos estamos de acuerdo. El Big Bang es pura energía, pura energía. Para que la energía se convierta en masa, en planetas, en universo, hace falta un observador inteligente. Esto está demostrado en un laboratorio, el experimento de doble rendija de Thomas Young. Esto ya nos debe hacer pensar que debe haber un creador, llamémoslo como queramos, pero esta sería la primera evidencia. En segundo lugar, hay constantes universales. Esto también lo hemos comentado. Si hay constantes, es porque alguien las ha puesto. Si tiráramos una moneda al aire y siempre saldría cara, un suceso aleatorio, pero que al final es fijo, pensaríamos, o la moneda está imantada, o han puesto más peso en una cara, ¿no? Pues bueno, resulta que hay constantes. La primera es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es constante en el universo, 300.000 kilómetros por segundo. Por cierto, siempre se dice que no hay nada que pueda ir más deprisa que la velocidad de la luz. Tenéis que saber que ahora se están estudiando unas partículas subatómicas, todavía teóricas, pero ya se demostrará, que se llaman taquiones. Y los taquiones van más deprisa que la luz, lo que abre la posibilidad de los viajes en el tiempo. Ya que hablamos de los viajes en el tiempo, os tengo que decir que don Enrique Gaspar, cuando escribió el libro El Anacrópete, que es el, os he puesto aquí el, lo que es la portada del libro, fue la primera novela en la historia de la humanidad que se hace referencia a los viajes en el tiempo. 8 años antes que la famosa de H.G. Wells, de La máquina del tiempo, un español, que incluso vivió en Valencia, ya hablaba de los viajes en el tiempo. Otra constante universal es el número E, también es muy famoso. Compite siempre con protagonismo con el número pi, que es mucho más conocido. El número E, tenéis que saber que está presente, por ejemplo, en la naturaleza, pero también en la datación histórica del carbono 14. El número E, simplemente, que sepáis que es 2,71 y tal. Lo importante, más que el número, es que es una constante. Y en tercer lugar, la constante por antonomasia, la constante de Planck, el inventor de la física cuántica. Fijaos, la energía son ondas. Pues la cantidad de energía es igual a esa constante, que es un número, este número tan largo que os pongo aquí, 6,6, por la frecuencia de las ondas. Pero es que resulta que la energía siempre depende de una constante. Luego, si hay una constante, alguien la ha tenido que poner, porque no es aleatorio. Y en tercer lugar, mi tema preferido, la geometría sagrada. Proporción áurea o número de Dios. ¿Por qué se llama número de Dios? Es una proporción, es un patrón geométrico que se repite en el universo, en la naturaleza, incluso en nosotros mismos. Por eso se llama el número de Dios y es el código fuente en la construcción del universo y de nosotros mismos. Y aquí me he permitido poneros una de las representaciones más bellas del mundo de geometría sagrada, está en forma de espiral. Esto es la ventana de la gloria de la Capilla de Acción de Gracias de Dallas. Fijaos qué preciosidad. Esto es un vitral que va haciendo en espiral y acaba en el cielo. Está en Estados Unidos. Si queremos demostrar que Dalí tenía razón y Dalí dice que las matemáticas demuestran la existencia de Dios, no tenemos más remedio que recurrir a matemáticas. Pero que nadie se asuste, lo importante de las fórmulas matemáticas que os voy a poner no es cómo se deducen, sino la relación de conceptos que incorporan, de una manera matemática. Esto no estamos hablando de opiniones. Fijaos, esto yo creo que os va a interesar. Esta fórmula primera, ¿vale? Para explicar esta fórmula, que veis que el resultado acaba dando el número de Dios, voy a recurrir al famoso cuadro de San Juan de la Cruz, de Dalí, y le he dado la vuelta, lo he puesto invertido. ¿Veis este triángulo? Este triángulo de aquí es un triángulo áureo. Lo he extraído del cuadro para que sea más fácil analizarlo. Es el triángulo que tenéis aquí en el centro. ¿Cuándo un triángulo es áureo? Muy sencillo. Cuando el lado es 1,618 veces la base. Esto pasa con los rectángulos, cualquier polígono. Para saber si es áureo o no, lo tenemos que hacer así. Fijaos, el ángulo que forma el lado del triángulo con la base nos da 72 grados. 72, vamos a recordarlo un segundo. Y ahora vamos a la fórmula. Fijaos, si dividimos 366, que es el número de veces que la Tierra gira alrededor de sí misma en su periplo alrededor del Sol, los días del año, esto lo dividimos entre el número pi, que todos lo conocéis, 3,14, viene de dividir la circunferencia y la longitud de la circunferencia entre el diámetro, y lo multiplicamos por 72, que es el ángulo que hemos comentado, nos da el número de Dios. Luego, 1,618 tiene una relación astronómica, que es con las veces que la Tierra gira alrededor del Sol, y también con la geometría sagrada, porque está haciendo referencia a los ángulos. La siguiente fórmula que os voy a comentar es esta de aquí abajo. Aquí decimos que 100 por pi, que ya sabemos lo que es, dividido entre 10 por 12, nos vuelve a dar el famoso 1,618. Fijaos, el 12 es de los números más importantes de la historia de la humanidad. 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Tiene un componente bíblico. 12 meses del año, 12 horas tiene el día, 12 horas tiene la noche. Componente astronómico. 12 caballeros de la tabla redonda, un componente mitológico. Pero es que además, un dodecaedro, que es la figura geométrica que mejor representa al creador, tiene 12 pentágonos. Luego aquí estamos viendo la relación entre el número de Dios y otros conceptos que son mitológicos, que son bíblicos, etc. Y la última fórmula que os voy a comentar, esta fórmula es importantísima. Fijaos, durante muchos años yo he tratado de averiguar qué fórmula matemática relacionara el número de Dios, el número E, que ya lo hemos visto antes, y el número pi. Fui incapaz. Al final tuve que volver a recurrir a mi amigo Felipe, que es catedrático de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, y le dije, Felipe, necesito esta fórmula, necesito algo que me lo relacione. Y él me dijo, tú me pides magia. Y yo le dije, pero es que mi amigo es mago. En pocas semanas me facilitó esta fórmula. Esta fórmula está relacionando tres de los números más importantes del universo, el número pi, el número e y el número de Dios, lo que quiere decir que los tres números son divinos. ¿Pensáis que las matemáticas son bellas? Bueno, pues si os dijera que la belleza atemporal a lo largo de la historia depende de una proporción matemática, quizá os sorprendería. Y esta proporción no puede ser otra, nada más que la famosa 1,618. Cualquier imagen que esta proporción la mantenga nos parece bello sin saberlo, igual al hombre prehistórico que al hombre de hoy en día. Fijaos, las matemáticas nos dicen que la fórmula más bella del mundo es esta de aquí. Es la que dicen que es más bella. Al final viene a decir que menos 1 más 1 es igual a 0. Bueno, que quizás es bella, pero no es demasiado complicada tampoco. Vale, pues yo por mi parte he juntado dos más, que yo creo que son, vamos, las top model de las fórmulas matemáticas. Tienen una elegancia, un glamour, que son estas dos de aquí. Y además la primera vuelve a relacionar el número de Dios con el número pi. Y ahora lo que os voy a comentar quizás os va a sorprender. Estamos tratando de ver la relación del número de Dios con conceptos. Pero ¿os imagináis que el mismísimo Dios, cuando diseña su obra fuera con unas medidas concretas y su proporción fuera el número de Dios, o estuviera muy aproximada, ¿no sería esta la prueba final para legitimar 1,618 como el número de Dios? El mismo Dios. Imaginaos, lo que estoy diciendo. ¿Dónde se expresa Dios? En la Biblia. Pues vamos a ver qué dice Dios en la Biblia y qué medidas propone. En primer lugar, el libro del Génesis, capítulo 1, dice Dios, según la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice hagámoslo igual que yo, igual que Dios, no, dice y semejanza. Y resulta, aquí tenéis la cadena famosa del ADN, la hélice, y qué casualidad que si dividimos la molécula de ADN, lo alto entre lo ancho, nos da 1,619. Si hubiera dado 1,618, nos hubieran hecho Dios, pero no, nos han hecho a semejanza de Dios. Luego, esto es una prueba evidente que nuestra esencia es divina. Matemáticamente demostrado. Esto no es una opinión, no es un silogismo, no es que la ciencia impone a Dios. No, esto es, estamos hablando de matemáticas. Pero bueno, seamos humildes. Nuestra esencia es divina, pero el material con el que nos han hecho es de barro. No nos vengamos arriba. Nos han hecho de barro, como a un botijo. ¿Vale? Lo digo para que sepamos un poco coger la referencia. Dos ejemplos más. Libro del Génesis, capítulo 6. Dios, según la Biblia, dice, Noé, haz un arca de 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Cuando la Biblia habla de codos, se refiere a codos egipcios. Más o menos es medio metro. Esto es lo que dice Dios. Vamos a ver la proporción. Si dividimos 50 entre 30, ¿sabéis qué nos da? 1,666. Es muy aproximado el número de Dios, pero no es el número de Dios, pero es aproximado. Y ahora vamos al libro del Éxodo, donde Dios ordena que se construya el Arca de la Alianza con unas medidas determinadas. Y dice, en el libro del Éxodo, capítulo 25, el Arca de la Alianza tendrá 2,5 codos de largo y 1,5 codos de alto. Si dividimos 2,5 entre 1,5, vuelve a dar 1,666. Estos números se aproximan en un 97% al número de Dios, al 1,618. Pero es que además, estos dos números, el 1,666, os recomiendo volver a ver la conferencia primera, donde expliqué de dónde sale el número de Dios, es la segunda proporción de la serie de Fibonacci, cuyo límite da 1,618. 5 entre 3 da 1,666. Luego, no es el número de Dios, pero forma parte de la secuencia que lo calcula. Luego, el mismo Dios nos está dando la clave de su número por donde va. Siempre a semejanza de él. Y ahora viene don Salvador Dalí, que, emulando a Dios, también plasma en sus obras el número de Dios. No exactamente, porque, claro, él no es Dios, pero se aproxima mucho. Yo voy a poner este ejemplo. Fijaos, la última cena de Salvador Dalí, aquí hay dos conceptos que hay que recordar. En primer lugar, las medidas del cuadro, igual que las medidas del Arca de la Alianza o del Arca de Noé. Pues resulta, este cuadro, que está en la National Gallery de Washington, mide de ancho 268 centímetros y de alto 167. Si dividimos 268 entre 167, nos da 1,6. Dalí podía haber hecho que exactamente diera 1,618, porque él era amigo de expertos de la geometría sagrada. Además, tenía el libro de Luca Pacioli, de Divina Proporzione, donde sale 1,618. De manera consciente, no hace que sea 1,618, porque ni el mismísimo Dios en su obra hace que sea exacto. Pero es que además hay otro concepto. Dalí es el primer pintor en toda la historia que enmarca una imagen dentro de un dodecaedro. Fijaos, aquí tenéis el cuadro original y aquí tenéis lo que llaman la diagramación. ¿Veis que aquí se ve una especie de estructura a mitad de hacer? Pues aquí tenéis el dodecaedro completo. Hay otros autores que han pintado dodecaedros en sus pinturas. Por ejemplo, Jacobo de Barbari, en el cuadro Retrato Matemático. Pero han pintado un dodecaedro, pero nunca nadie ha enmarcado toda su obra en un dodecaedro. Y vuelvo a decir que el dodecaedro es la mejor expresión de la geometría sagrada y de la existencia del Creador. Y ahora lo que os voy a decir quizá también os va a sorprender. 1904, el año que nace Dalí, Henri Poincaré diseña esta figura. Esta figura es tridimensional, se denomina esfera de Poincaré, en 1904. La esfera de Poincaré y el dodecadero están íntimamente ligados, ¿vale? En 1955, Dalí pinta La última cena, donde enmarca su obra en un dodecaedro. Y en 1967, Dalí dibuja el logotipo del Chupa Chup. No me negaréis la similitud entre la esfera de Poincaré y el logotipo del Chupa Chup, porque además la esfera de Poincaré es una esfera y el logotipo del Chupa Chup va sobre un caramelo que es también una esfera. Pero es que lo más sorprendente es que en el año 2003, en octubre de 2003, la más prestigiosa revista de ciencia del mundo, que es la revista Nature, la tenéis aquí, Nature, se pregunta, ¿es esta la forma real del universo? Esto es la portada, ¿eh? La portada de la revista. Y fijaos que aparece. Aparece un dodecaedro fusionado con la esfera de Poincaré. Esto realmente es absolutamente sorprendente. Pero aún más, fijaos, ahora nos retrocedemos al siglo IV a.C., donde Platón, que más que un filósofo era un visionario, Platón, en uno de sus diálogos, escribe Timeo. ¿Vale? Estamos hablando del siglo IV a.C., o sea, hace 24 siglos. Y en este libro nos dice, Dios utilizó el dodecaedro para el universo. Pues del siglo IV al siglo XX, resulta que es cuando Dalí enmarca a Jesucristo en un dodecaedro, situándolo en el centro del universo. Han tenido que pasar 24 siglos para que alguien sea consciente de la importancia de enmarcar una obra en un dodecaedro para, de alguna manera, plasmar a Jesucristo dentro del universo, en el centro del universo. Y ahora, un poco para aligerar, vamos a ir al cine, ¿vale? Y ahora entenderéis por qué. Fijaos, la serie de Indiana Jones, esto un poco para refrescar la conferencia, la serie de Indiana Jones siempre está basada en objetos arqueológicos, míticos, misteriosos, pero que existen realmente. Fijaos, Indiana Jones busca el Santo Grial, aquí lo tenéis. Ya hemos comentado que podía haber ido a la Catedral de Valencia, que es donde está el cáliz más auténtico del mundo. Pero es que luego busca también el Arca de la Alianza, también es un objeto absolutamente mítico. La lanza de Longinos, las calaveras de cristal, también existen, la máquina de Quinitiquera, que esto está en la última película, y una propuesta para la próxima película de Indiana Jones, y ahora entenderéis por qué meto a Indiana Jones aquí, sería que estuviera bien que buscara el dodecaedro romano del siglo II de bronce, donde los científicos no son capaces de explicar la utilidad de este dodecaedro. Porque buscan una utilidad práctica, pero muchas veces las figuras no tienen una utilidad práctica. Tienen una utilidad universal, mitológica, etc. Y ahora vamos al segundo concepto que hemos comentado de Dalí, que es los indicios de la inmortalidad. Hasta ahora hemos visto, hemos aportado indicios, pruebas, con todas las salvedades que consideréis, sobre la existencia de un creador, y ahora vamos a la inmortalidad. Recuerdo la frase de Dalí, los literatos no me aportan nada. O sea, él que no le vayan con argumentos. Él lo que quiere es que la ciencia le dé pruebas. Los científicos hasta la inmortalidad. Y aquí he puesto cinco conceptos que yo creo que aportan evidencias o pruebas. En primer lugar, la famosísima fórmula de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros somos masa, somos energía. La energía, todos sabemos que ni se crea ni se destruye, es eterna. Luego ya hay un concepto, somos energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego también os tengo que hablar de los quarks. Fijaos, nuestro cuerpo físico está hecho de órganos, ¿vale? Órganos. Los órganos están hechos de tejidos. Los tejidos están hechos de células, las células de moléculas, las moléculas de átomos, los átomos de electrones y protones. ¿Y qué hay detrás? están los quarks. Hoy en día, porque esto va cambiando cada año o cada 5 años, la partícula más pequeña de la materia, hoy en día, porque en 5 años será otra, pero hoy en día son los quarks. ¿Y qué pasa? Pues que los quarks están íntimamente relacionados con la energía. Volvemos a lo de siempre. La energía ni se crea ni se destruye. Pero es que además están relacionados con la luz. Luego, al final, somos seres de luz. ¿Y os imagináis que la ciencia algún día sea capaz de hacer el camino inverso? Hemos ido de un cuerpo sólido a la luz. Ahora que de la luz vayamos a un cuerpo sólido, pues yo os digo que llegará un día que encenderemos el interruptor de casa y no solo se iluminará la estancia, es que se creará la escalera para bajar. Y esto está demostrado en laboratorios. Es lo que llaman la luz sólida. Otro ejemplo también son las famosas experiencias cercanas a la muerte. Sabéis que son las vivencias que relata un paciente que está clínicamente muerto cuando luego los médicos le resucitan, por decirlo de alguna manera. Solo quiero decir que ni son alucinaciones, ni están causadas ni por drogas, ni por tratamientos paliativos. Esto del túnel, el ver a familiares fallecidos, el ver en televisión tu vida, no está causado por drogas, no. Y os voy a dar un ejemplo solo. Fijaos, ciegos de nacimiento que han tenido una de estas experiencias han sido capaces de recrear y describir el quirófano donde estaban. ¿Qué droga puede devolver la vista a un ciego de nacimiento? Ninguna. Obviamente, cuando han vuelto a recuperar a la vida física al ciego, ha dejado de ver, porque en la vida física vemos con el ojo. Y luego también tenemos la reencarnación. Esto es un tema complicado, que puede incomodar a alguien, pero está demostrado. Hay miles de estudios de universidades, de Harvard, de Yale, la Universidad de Virginia, está demostrado. ¿Cómo se demuestra? Con dos técnicas. La hipnosis regresiva, ¿sabéis qué es la hipnosis? Que va llevando a uno a vidas anteriores, que luego se comprueba hasta notarialmente que son así, y algo que no os vais a creer, que son las marcas de nacimiento o post-mortem. En el Tíbet, muchas veces, cuando alguien fallece, para saber en quién se reencarna, ¿sabéis lo que hacen? Pues le hacen una pequeña herida en la mano o le ponen un poco de ceniza y luego en el círculo o de amistad o de familia, los bebés que nacen buscan a ver quién tiene la marca esa. Y cuando la encuentran, a veces no la encuentran, pero si la encuentran, ya saben en quién se ha reencarnado. Luego no hace falta aplicar hipnosis regresiva. Y el último indicio de inmortalidad, del que luego hablaré un poco más, que yo creo que también os va a sorprender, es que la conciencia muchas veces está fuera del cerebro. Conciencia, no conciencia, porque esto también hay muchos. Hay muchos errores. Hasta libros que hablan de la conciencia hablan diciendo que es conciencia. Vamos a aclararlo. Conciencia es la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Y conciencia es el reconocimiento de tu yo frente al universo, el saber que eres tú diferente a los demás. Luego profundizaré un poco en este tema. Fijaos, de las experiencias cercanas a la muerte solo voy a decir dos cosas. La primera, la supuesta fotografía del alma, o mejor del alma, del cuerpo energético que sale cuando uno fallece. Hace unos años un médico y fotógrafo, Hippolyte Baraduc, francés, pues bueno, no tuvo otra ocurrencia que ir haciendo fotografías a su mujer mientras iba falleciendo. Tuvo la sangre fría de hacerlo. Sabéis que las fotografías a veces captan cosas que el ojo humano a simple vista luego no ve, solo al revelar. Bueno, pues aquí os pongo lo que captó. Como una neblina que de repente desaparecía en la cámara. Y luego, otra cosa que os quiero comentar de las experiencias cercanas a la muerte. Simplemente que sepáis que hay un paralelismo entre las experiencias que se relatan y la física cuántica. Y aquí solo voy a abrir puertas. Fijaos, primero, capacidad de atravesar sólidos. Esto lo vemos hasta en la película Ghost, ¿no? El protagonista no atraviesa puertas, paredes, ¿vale? Pues esto es el efecto túnel de la física cuántica. La movilidad instantánea, estar en varios sitios a la vez, esto se llama entrelazamiento cuántico. Y la bilocación. La bilocación es estar dos sitios a la vez, que también la física cuántica lo ha demostrado, y esto se llama superposición cuántica. La bilocación, hay personas que la pueden hacer hasta estando vivas, como Sor María de Ágreda, que era una monja que tenía la capacidad de estar en dos sitios a la vez. Algo absolutamente fascinante. Y, fijaos, quería compartir con vosotros una reflexión. La muerte en nuestra sociedad es un tabú, ¿vale? Se ha relegado siempre a los hospitales, a los médicos, a los sacerdotes. Y esto nos ha generado una gran inquietud. Solo es la religión la que trata cómo puede de paliar esta falta de información, porque no tenemos ninguna referencia, digo de manera estandarizada, que nos permita afrontar la muerte con ciertas referencias. Pero esto no siempre ha sido así en la historia. Yo voy a poner varios ejemplos. Fijaos, el libro egipcio de los muertos, estamos hablando del año 1500 a.C., probablemente sea anterior, es una guía a los difuntos para el más allá. El libro tibetano de los muertos es el del siglo VIII, donde se dan instrucciones, para afrontar el proceso de una manera compasiva y no traumática. Son instrucciones no solo para el que está a punto de fallecer, sino para los familiares. Y es un libro difícil de leer, yo me lo leí, pero es muy duro, pero hace referencia a que hay que acercarse a la luz famosa del túnel, hay que acercarse. Y yo de verdad os lo recomiendo, después de 80 libros que me he leído de este tema, todos dicen, acercaos a la luz para no estar entre dos mundos, que esto le pasa a alguno. Y luego, en nuestra religión tenemos la extrema opción. Y os voy a contar una anécdota que es tan trágica como cómica. Fijaos, cuando Gala, la mujer de Salvador Dalí, estaba a punto de fallecer, Dalí llamó a un sacerdote, no de Cadaqués, porque si no sabía que lo iba a contar, no, de fuera. Entonces, el sacerdote fue a por Lligat, porque Gala murió por Lligat. ¿Qué pasa? Estaba allí nuestro común amigo Antonio Pichot, y Dalí le dijo a Pichot que se interpusiera entre Gala y el sacerdote para que Gala no viera al sacerdote dando la extrema unción. Entonces, claro, nos dijo Pichot, imagínate la escena cómica de el sacerdote intentando sortearme, yo placándolo, y al final, ¿sabéis lo que nos dijo? Dice, pues sabéis, eso se lo dijo a mi mujer y a mí, Antonio Pichot personalmente. Dice, ¿sabéis a quién le dio la extrema unción al final? Dice, me la dio a mí, me la dio a mí. O sea, dice, yo ya, entonces ya me puedo morir. Y os voy a contar también otra cosa curiosa. El primer libro en nuestro país que hace referencia al arte de bien morir está escrito en valenciano, en concreto en 1474. Es el más antiguo de España. Hay un ejemplar en el Real Colegio del Corpus Christi aquí en Valencia. El primer libro en valenciano. Y ya que hablamos del valenciano, tengo que decir que la Biblia, el original, está escrita en hebreo, en arameo y parte en griego. La Biblia original, en primer lugar, se traduce al alemán, probablemente porque Gutenberg fue el que la inventó. Luego se traduce al italiano, luego se traduce al valenciano. Luego es la cuarta traducción de la Biblia es al valenciano. El valenciano es una lengua. Es una lengua que hunde las raíces en el mozárabe, en el latín y en el íbero. Y esto lo quería dejar claro, porque aquí os he puesto, aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, bueno, vuestra derecha, no, vuestra izquierda, una de las hojas que quedan todavía, que se lograron salvarse de la hoguera de la primera Biblia, que es la cuarta traducida en valenciano. Y esto está en la Royal, en la Hispanic Society de Nueva York. Esto no es una opinión, el objeto está ahí, es histórico, está en un museo, y se puede consultar. La reencarnación en la historia. Esto también es un tema curioso, lo voy a pasar un poco por encima. Fijaos, el primero que habla de la reencarnación en la historia es Platón. Él habla de la transmigración de las almas, pero se está refiriendo a la reencarnación. Luego, tenéis que saber que el cristianismo primitivo, hasta el siglo VI, admitía la reencarnación. El que oficializa el cristianismo en el Imperio Romano es Teodosio, el que la oficializa. Constantino la autoriza, pero el que la asume como propia, dice, esta va a ser, es Teodosio. Pero luego viene el emperador Justiniano y la prohíbe. En el segundo concilio de Constantinopla, el año 553 d.C., la prohíbe. En el siglo XXI se ha confirmado la reencarnación, de una manera objetiva. Y luego también comentar los cátaros, que aquí se han dado un montón de conferencias de los cátaros, hay gente que sabe mucho más que yo, pero los cátaros creían en la reencarnación. Y ya que estamos hablando de los cátaros, vamos a hablar de los templarios. Los templarios, también aquí os he puesto la foto, la representación de Jacques de Molay, que fue el último gran templario. El último gran templario, también lo quemaron en la hoguera, en la isla, en la isla de los judíos, en el río Sena, enfrente de Notre Dame. Ironías del destino, lo quemaron el 18 de marzo. Y para cualquier valenciano, todos sabemos lo que significa el 18 de marzo, que es la nit de foc, o sea, la noche de fuego. Ese día fue cuando quemaron al último templario que lograron matar. Y aquí os voy a proponer un reto, un reto. Fijaos que también, es que hay relaciones que me llaman mucho la atención, pero voy a abrir solo la puerta. Fijaos, en primer lugar tenemos el escudo del Vaticano. Por cierto, Vaticano, ¿os habéis planteado alguna de dónde viene? Yo lo busqué y me sorprendió. Vaticano viene de Vatica, que era una diosa pagana etrusca, que era la que custodiaba la necrópolis de la zona de la Roma. O sea, era una diosa que custodiaba un cementerio, y de ahí viene Vaticano. Vale. ¿Por qué os comento esto? Porque, fijaos, el logotipo de la Unión de Banca Suiza es muy parecido al del Vaticano. Me llama la atención. Suiza, ya sale una vez Suiza. Pero es que resulta que todos sabéis que la guardia del Vaticano también era suiza. Otra relación. Pero es que la bandera de Suiza y la bandera del temple son cruces con los colores intercambiados. También llama la atención. Y lo último es que las carabelas de Colón llevaban la bandera templaria en las velas. No llevaban la enseña de los reyes católicos, llevaban la bandera de los templarios. Luego, si queréis, en las preguntas podemos ver cada uno lo que opina. Otro ejemplo de la inmortalidad es, ya lo he comentado antes, que es que la conciencia y la memoria a veces están fuera del cerebro. Ya hablé de las planarias, este gusano que tiene la capacidad que cuando tú lo cortas en trozos se autorregenera íntegramente. Es un ejemplo de la inmortalidad. Y con la nueva cabeza que le sale, es capaz de recordar dónde había comida. Pero es que el moho de limo es el no va más. O sea, el moho de limo no es un animal, no es una planta, no es un hongo, no tiene cerebro, no tiene sistema nervioso, pero es capaz de recordar dónde hay comida. Incluso cuando el primer moho de limo se acerca a un suelo salino que no le gusta nada, se ha comprobado en el laboratorio que los mohos de limo que van detrás cambian de dirección. Luego, de alguna manera, transmite información el primero a los que vienen detrás. Insisto, no tiene cerebro, no tiene sistema nervioso. De hecho, se considera que es una única célula. Y luego un tema apasionante. No sé si alguno de los presentes ha recibido alguna vez un trasplante de órgano, pero que sepáis que hay muchos casos que muchas veces el trasplantado asume gustos y hábitos del donante. Le gusta comida exótica, se pone a fumar cuando nunca ha fumado y demás. Pero no solo gustos y hábitos, sino es que hay un caso espectacular, espectacular, donde incluso se transmiten los sentimientos. Lo podéis buscar en la bibliografía. Charlotte Valendry era una actriz y también era una escritora francesa. Le trasplantaron el corazón, le cambiaron enseguida los gustos, los hábitos. Escribió un libro. El marido de la fallecida contactó con ella, pero no le dijo que era el marido de la que le había trasplantado el corazón. Simplemente contactó con ella. Pues esta mujer se enamoró locamente del marido de la trasplantada, sin saber que era su marido. O sea que de alguna manera se transmite no solo gustos y hábitos, sino incluso sentimientos. Y estamos hablando de un trasplante de corazón, pero también pasa con de hígado, y esto realmente te hace pensar lo que llaman la teoría de la memoria celular, que la memoria no solo está en el cerebro. Y esto también es algo que yo creo que es importante. Fijaos, la última parte de la conferencia, también un poco para aligerar el tema, voy a tratar de relacionar el alma con los colores, con la música. Y tenéis que saber que un médico que se llama Michael Newton estableció una relación entre el cuerpo energético que nos rodea, que algunos llaman aura, y el nivel de espiritualidad. Fijaos, hay unas cámaras que se llaman las cámaras Kirlian, que son estas de aquí, las primeras, las que os he puesto, que son capaces de fotografiar un halo energético que todos tenemos, pero que a simple vista no se ve. Y aquí tenéis un ejemplo. Esto es una fotografía de una cámara Kirlian. Este hombre se dedicó toda su vida a investigar a ver si podía ver la relación entre el color y el nivel de espiritualidad. Y llegó a la conclusión que las personas que tenían un cuerpo energético que era de color púrpura eran las de más elevada espiritualidad. Púrpura. Habréis oído el peso de la púrpura, el púrpura cardenalicio. Luego, si alguno de vosotros le hace una fotografía a Guirlian y es púrpura, pues sabéis que estáis rozando la santidad. Pero es que luego viene otro Newton, esta vez el científico, Isaac Newton, donde establece una relación entre los siete colores del arco iris y las siete notas musicales. ¿Vale? Esto abre un mundo fascinante, porque incluso podríamos llegar a relacionar a través de este estudio el color del aura con las notas musicales. O sea, el color que nosotros proyectamos se traduciría en música. O sea, al final también somos música, no solo luz. Muchas veces me han preguntado, oye, Dalí no tiene ninguna partitura musical, ya que estamos hablando de música. Le digo, en los cuadros, que yo sepa, no. Pero en el escudo del castillo de Púbol hay una partitura. Es esta de aquí. Es una partitura medieval. La hizo un tal Baudem Cordier. Probablemente sea un seudónimo porque Cor viene de corazón. Simplemente que sepáis que se la dedica a Gala. Se llama la partitura, la obra musical, Bella, Buena y Sabia. Y la partitura, la gracia que tiene es que está en forma de corazón, que es la que veis aquí. Y aquí está la G de Gala, porque para Dalí Gala era bella, era buena y era sabia. Y esta es la última diapositiva, donde, ya que enganchamos con la música, vamos a hablar de la música y la precognición, y con esto voy a terminar. Fijaos, aquí os presento a los otros tres mitos de mi vida. En primer lugar, John Lennon. Esta es la portada del disco Milk and Honey, leche y miel. Es un disco póstumo. Sale publicado después de que muriera John Lennon. Y ahora vais a ver la ironía del destino, que es brutal. Porque fijaos, en este disco, que insisto, es posterior a su muerte, a John Lennon lo mataron recién cumplidos los 40 años, tiene tres canciones que yo os quiero comentar. La primera la tenéis aquí. La primera es I'm Stepping Out. Se puede traducir como que estoy saliendo. La segunda dice Sleepless Night. Esta canción es de Yoko Ono. Significa noche en vela. O sea, Yoko Ono escribe una canción que es noche en vela, matan a su marido y luego se publica el disco. Y la otra ya es la ironía fatal del destino, que una de las canciones es Grow Old With Me, que es envejece conmigo. Y John Lennon no pudo envejecer con ella. Pero es que os voy a comentar otra cosa también. Cuando John Lennon regresa a los edificios Dakota a las 11:30 de la noche, el 8 de diciembre de 1980, lleva una cinta que acaba de grabar en un estudio de grabación, ¿vale? En el estudio Hit Factory, que acaba de grabar. Llega a las 11:30 porque se va sin cenar, porque quiere ver a su hijo, Sean Lennon, quiere ver a un despierto. Cuando le disparan 4 balazos que le dan en la espalda, él cae al suelo y la cinta que rueda por el hall de los edificios Dakota, ¿sabéis qué canción es? Pues la canción se llama Walking on Thin Ice, que se puede traducir como estoy en la cuerda floja. Pero es que lo que ya es más dramático de todo es cuando llega el coche de policía, no se espera ni a la ambulancia, van al hospital Roosevelt, que está justo detrás de los Dakota, y cuando están entrando corriendo John Lennon con la camilla, testigos presenciales dicen que sonaba de manera instrumental en el hospital, la canción All My Loving, una canción de los Beatles, que es Todo mi cariño. Esta canción empieza diciendo, cierra los ojos. Fijaos, John Lennon entró medio muerto, cierra los ojos, te besaré y mañana te echaré de menos. Y tanto que echamos de menos a John Lennon, porque imaginaos la cantidad de música que nos hemos dejado sin escuchar por este brutal asesinato. Otro disco póstumo, Nino Bravo, valenciano. Nino Bravo, sabéis que se mató yendo a Madrid, tenía 28 años. Qué ironía del destino. Este disco también es póstumo y hace homenaje a nuestros amigos hispanoamericanos. La primera canción es América, América. La única canción cuya melodía compone Nino Bravo en su vida, paradójicamente se llama Vivir, que es una canción preciosa. Pero fijaos, es que es una ironía brutal del destino, es una tragedia. O sea, la única canción que él compone en la casa, en el piano de él vivía en la calle Bachiller, es Vivir. Y ya este disco es póstumo también. Y de Camilo VI, también os quiero comentar otra anécdota que yo creo que también nos va a hacer reflexionar. Fijaos, ya estoy terminando. El día antes del estreno de la ópera rock Jesucristo Superstar en Madrid, que por cierto, él puso 40 millones de pesetas de hace 30 años o más, el día de antes, al otro lado del Atlántico y de manera natural, fallece el padre de Ángela Carrasco, que era la protagonista de María Magdalena. Obviamente, Ángela Carrasco fue a Camilo VI el día antes del estreno y le dijo: Camilo, comprenderás que no puedo cantar. ¿Cómo voy a cantar si acaba de fallecer mi padre? Y Camilo VI le dijo: Ángela, ¿no te das cuenta? Era la única manera que tenía tu padre de venir a verte mañana a actuar. Imaginaos la actuación de Ángela Carrasco en el estreno. Pues fue la más emotiva y la más brillante que jamás en ninguna representación se haya logrado. Y voy a terminar con esta frase, haciendo un homenaje a nuestros amigos hispanoamericanos que tanto apreciamos, porque esta frase es de José Vasconcelos. Es un poeta, es un escritor mexicano. Y además, os tengo que decir una cosa, también de alguna manera quiero rendir tributo al líder del grupo Maná, que todos conocemos. ¿Sabéis el líder del grupo Maná, que se llama Fer, cómo le puso a su hijo? ¿Qué nombre le puso a su hijo? Pues le puso el nombre de Dalí. ¿Os imaginaos? Le pone el cantante del grupo Maná a su hijo y le llama Dalí. Y por esto, y porque me siento tremendamente identificado con esta frase, es con la que quiero acabar hoy. Y la frase dice: un libro, como un viaje, comienza con inquietud y termina con melancolía. Y melancolía es lo que realmente yo ahora siento, porque, como ha dicho bien Vicente, con esto termina mi trilogía de los Dalí, relacionada con Dalí, y reitero mi agradecimiento a Vicente, al Ateneo, a todos ustedes por venir, a los que han visto las tres conferencias, y que sepan que ya les echo de menos. Permítame que el último aplauso sea mío a ustedes por haberme escuchado y por todas las conferencias anteriores, por la atención que han prestado. Muchísimas gracias de corazón, ¿eh? Gracias.